Staccato, Escuela de Música. Una visión personal de la música que nos rodea, con Diego Serrato.
Pues eso es lo que pretendemos cada semana en esta Escuela de Música Staccato, hablar de música, pero desde otra perspectiva. Y para eso tenemos con nosotros a nuestro profesor de música, compositor y conductor de Staccato, Diego Serrato. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Hoy nos proponías un tema muy interesante, que es ese papel olvidado, oculto de la mujer en la música, sobre todo porque en nuestro tiempo, en el que estamos viviendo, probablemente somos conscientes de que la mujer ocupa un peso, yo diría que por encima del varón, en esto de la música, ¿no? Quienes triunfan son ellas, ¿no? Y yo qué sé, podemos pensar en Taylor Swift, Beyoncé, Adele, Karol G, Shakira, Rosalía, ¿no? Pero esto no siempre ha sido así, o mejor dicho, no han tenido siempre esa visibilidad las mujeres en esto de la música, ¿no, ¿No Diego?
Esa es la cuestión. No es que no existan, no es que no hayan existido, sino que se les ha ocultado el pensamiento de la época, ¿no? Que la mujer no debía estar ahí, sino que debía estar en casa, ¿no? Y es un poco todo lo que yo quería reivindicar, poner ese granito de arena, aunque sea en el mundo de la música, ¿no? Sobre la mujer. Y sobre todo sobre las compositoras, ¿no? Aunque todas ellas eran grandes músicas, pero yo voy a hablar sobre todo hoy de compositoras.
Y además esto no tenemos que ir, quiero decir que podemos viajar muy atrás en el tiempo para descubrir a estas primeras compositoras e intérpretes, ¿verdad, Diego?
Sí, exactamente. Lo que he pretendido traer es una pequeña muestra de cada época, empezando desde la Edad Media hasta el Romanticismo. Pues bueno, simplemente por hablar lo que hacía cada una de ellas, ¿no? En cada una de estas épocas.
Bueno, pues vamos a comenzar en la Edad Media, ya por el siglo XII, ni más ni menos.
Pues empezamos con Hildegard von Bingen, Hildegarda, para los amigos.
Ah, muy bien.
Fue una abadesa alemana. Fue una señora que fue increíble porque era compositora, escritora, científica, médico, incluso llegó a ser profetisa. Le llamaban la Sibila del Rin o la profecita, o la era profetisa teutónica.
Madre mía.
Y además se la considera precisamente una de las primeras feministas de la historia, a esta señora. Fue musicalmente prolífera como nadie. Estamos hablando siglo XI, XII. O sea, estamos hablando de los comienzos de la música escrita, ¿vale? Para hacernos una idea. Y esta señora escribió, tengo aquí los datos, antífonas, responsorios, himnos, secuencias, sinfonías, con el significado propio de la época, aleluya, kyrie, etcétera. Y entre todas ellas, un antecedente del oratorio, que es un género que nace muchos siglos después. O sea, ella ya empezó a sentar las bases incluso de nuevas formas musicales, ¿no? Que es el antecedente de la ópera, por cierto. Su música era monódica, como suele ser en la época, ¿no? Era una sola melodía que se canta, todo el mundo canta la misma melodía. No hay varias melodías sonando. Y tenía un registro agudo, subía mucho al registro agudo, lo que nos hace pensar una idea de que estaba escrito precisamente pensando en mujeres, cuando no era algo demasiado habitual, normal en la época, ¿no? Que las mujeres cantaran. Ten en cuenta que canto gregoriano era
hombres,
de hombre,
¿no?
Era de monje, exactamente.
Pues Hildegard von Bingen se llama esta mujer, ¿no?
Hildegard von Bingen.
Madre mía.
Simplemente por dar un par de datos así, estaba recopilando información, podemos escuchar la música de Hildegarda en la película de 2001, A Beautiful Mind, supongo que la conoces.
Sí, la del matemático, y, ¿no? Con Russell Crowe.
Exactamente, exactamente. Y en Barbarossa podemos ver a Ángela Molina interpretando precisamente a Hildegarda.
Ah, esa no la he visto, pero bueno, la buscaré. Porque me parece un personaje muy interesante y muy renacentista en el sentido de que, bueno, abarcó muchísimos aspectos del arte, de la cultura y de la ciencia. Algo que en el siglo XII no era nada normal en una mujer.
Nada normal. Y había muchas también como ella, ¿eh? Estaban las abadesas, había un par de abadesas en Constantinopla, que eran Tecla y Casia. En fin, muchísimas compositoras.
Eso en la Edad Media. Damos un salto al Renacimiento, Diego.
Pasamos al Renacimiento. En el Renacimiento, sobre todo en el Cinquecento, en la última época, ahí sí hay un gran auge de mujeres, precisamente. De hecho, estaba dudando entre muchas de ellas. Pero me quedo con Magdalena Casulana, de ya finales del Renacimiento, 1550 en adelante, que fue, además de compositora, era cantante y laudista. El laúd es el instrumento, uno de los más destacados de la época, ¿no? Entonces solían ser laudistas todas ellas. Esta señora publica la primera obra impresa y publicada de una mujer en la historia de la música occidental. Por lo menos que tengamos registro, ¿no? Es ella la primera. Y es son sus libros de madrigales. Este que estamos escuchando es Ridon or per le piaghe, que es un madrigal de esta señora, en el que demuestra un dominio de lo que es el contrapunto y sobre todo también mucho el estilo cromático, que no nos podemos parar a decir tecnicismo, pero era muy... no era lo más normal, por así decirlo, y tampoco lo más simple ni lo más sencillo. O sea, que demostraba unas capacidades muy, muy, muy grandes. De hecho, los compositores de la época la tenían en muy alta estima, esta señora. Y de nuevo, no era la única de la época. Entre ellas, por ejemplo, estaban también Gracia Batista, que tiene el honor de ser la autora de las primeras obras de la península. Y digo de la península porque no se sabe muy bien si era española o portuguesa, pero es la primera obra registrada por una mujer, es de Gracia Batista. Uh-huh. Incluso Ana Bolena, reina consorte de Inglaterra, con Enrique VIII, también fue compositora. En fin, hay muchísimas más. Traigo aquí una frase, Javier, que creo que tú la tienes delante,
sí,
y te voy a pedir que la lea, porque es que me parece genial para abordar lo que estamos hablando.
Pues mira, dice así esa, que creo que es una dedicatoria de su primer libro de madrigales. Dice: quiero mostrarle al mundo, tanto como pueda en esta profesión de la música, la vanidad y error de que solo los hombres poseen los dones del intelecto y el arte, y que tales dones nunca se dan a las mujeres. Que era el pensamiento oficial, por así decirlo.
Exactamente, exactamente. Ahí es Nano reivindicando los conocimientos y el poder de la mujer sobre la música, ¿no? En esta época, por cierto, simplemente para hacer un pequeño enlace con lo que será el siguiente programa, existió un conjunto de mujeres que se llamaba el Concierto de la Donne, que se forma también en esta época, ¿no? A finales del Renacimiento. Fue fundado por el duque de Ferrara. Simplemente eran mujeres de esta época que estaban alabadas por los editores musicales de la época, ¿no? Y eran muy, muy, muy importantes. Eran sobre todo cantantes, pero era ese grupo de mujeres que se unió pues en pos de la música, ¿no? De la época.
Pues nada, casi el primer grupo femenino de la historia de la música, podríamos decir, ¿eh? Casi nada.
Totalmente.
Bueno, pues esto es el... Vamos, son... pequeñas mujeres que Diego nos está señalando de distintas épocas. Del Renacimiento pasamos al Barroco, si te parece, Diego, con otra mujer también muy importante en la música, ¿no?
Muy importante porque además también de una familia de músicos bastante importante. Ella es Francesca Caccini. Uh-huh. Es hija de Giulio Caccini, que fue parte de otro de estos grupos, esta vez de hombres, que, como ya os digo, hablaremos la próxima semana, que era el grupo, digamos, es que no quiero decir el nombre todavía, el grupo desde donde surge la ópera, ¿vale? Uh-huh. Hablaremos de ello de la semana que viene. Ella, de nuevo, Caccini fue compositora, cantante, laudista... Fue profesora, ella también fue profesora. Cuando era pequeña, tanto ella como su hermana, que eran las dos eran cantantes, Setimia, cantaron en la boda de Enrique IV de Francia, que también hablaremos la semana que viene de esto, y Enrique la llamó la mejor cantante de toda Francia.
Madre mía.
O sea, ahí es nada, o sea, y tenía 13 años solamente. De ellas conservamos una única obra teatral, una única ópera de las 16 que escribió, que es esta que estamos escuchando, que es La Liberazione di Ruggiero, del año 1625. Está considerada la ópera más antigua de una compositora, año 25, del siglo XVII.
Además de escribir, creo que también las cantaba, o sea que la muchacha, aprovechando esa excelente voz que tenía, digamos, cantaba, pero no la dejaban cantar, para entendernos, ¿no, Diego?
Exactamente.
Que es lo más lamentable.
Estamos hablando,
teniendo una gran voz, claro, no podía interpretar sus propias óperas, porque las mujeres no podían hacerlo.
Es que estamos hablando de una época en la que la mujer no solamente no podía escribir ópera, es que tampoco podía cantarla. Uh-huh. Y sin embargo, en esta ópera, que por cierto, las voces femeninas lo hacían los castratos, ¿no? Los famosos castratos. Bueno, pues en esta ópera no hay castratos. Hay 6 sopranos, 2 altos, que son las 2 contraltos, que son las 2 voces típicamente femeninas, y luego 7 tenores y un bajo, que son las voces típicamente masculinas. Uh-huh. No solamente eso, sino que además las protagonistas de la ópera son 2 mujeres, que son Melisa y Alcina, que además son brujas. O sea que
se estaba vengando,
hizo todo,
creo.
Un repaso, sí. Y le hizo un repaso a toda la corte, vaya.
Y además creo que esta mujer estaba no solamente muy bien considerada, sino que estaba muy bien pagada, Diego, que eso sí era todavía más complicado en una mujer, ¿no?
Exactamente, era la mejor pagada de toda la corte.
Madre mía. Pues nada, Francesca Coccini. Y del barroco, Diego, damos un salto al clasicismo, con un personaje del que ya hablamos hace algunos programas, si no recordamos mal.
Sí, exactamente. En el primer programa hablamos de ella, cuando hablamos de su hermano, de Wolfgang Amadeus Mozart. En este caso vamos a hablar de Marianne Mozart, o Nanel, como se le conocía. Uh-huh. Marianne, que este nombre, quien me conozca, voy a dejar seguir un easter egg, quien me conozca sabe que me gusta mucho este nombre, sabe que lo he usado alguna que otra vez. Marianne o Nanel comenzó a tocar pues igual que Wolfgang, a través de su padre, ¿no? De Leopold, si recordáis. Y era también considerada una niña prodigio, al igual que su hermano. O sea, no, como le pasaba a Salieri, Nanel tampoco tenía nada que envidiarle
a
su hermano, ¿no? Exactamente. Lo acompañaba al piano. ¿Recordáis que hablamos de en algún programa que París y Viena eran los dos círculos grandes de la música, ¿no? Uh-huh. Pues ella viajaba con su hermano y con su padre, hasta que, fíjate el pensamiento, llegó la edad del matrimonio y le dijeron, pues ya no puedes venir más con nosotros, te quedas en casa con tu madre y esto es lo que queda para ti.
Qué pena.
De hecho, se dice, por tradición, se dice que no hay obras suyas. Aunque parece ser que hay un pequeño libro que se llama el Nanel Notebook, ¿no? Como el libro de notas de Nanel, en el que se recogen piezas de Leopold, unas piezas que Leopold escribió para Mozart, sobre todo, y para Nanel, para que aprendieran a tocar. Y se considera que algunas de ellas podrían estar escritas por la propia Nanel y que el propio Mozart podría haber aprendido a tocar el piano gracias a estas obras
piezas,
de su hermana.
¿No?
Exactamente. Y sabemos que esas obras existían porque existe correspondencia entre Mozart y Nanel, entre los dos hermanos, donde Mozart le apremiaba y le decía que siguiera y que admiraba su obra.
Pues nada, una pena que al final todo esto no se haya conservado en el tiempo. Y vamos a terminar este recorrido por ese olvidado, oculto papel de la mujer en la música, en lo que se considera la etapa romántica, es decir, pues el siglo XIX, Diego.
Eso es. Y vamos con una de mis preferidas, que es Clara Wieck. A Clara Wieck se la conoce mejor como Clara Schumann, por ser la mujer de Schumann, uh-huh, el pianista. Sin embargo, a mí me gusta llamarla Clara Wieck, ¿no? Por su nombre de nacimiento. Ella fue compositora, fue una de las mejores pianistas, está considerada una de las mejores pianistas de la época. Y al igual que Salieri en su época era uno de los mejores profesores de piano, a Clara se la conoce como una de las mejores profesoras de piano de la historia. Otra niña prodigio, otra persona que consiguió grandes éxitos en estas dos ciudades, en París y Viena. Tocó para Goethe, para el escritor. Conoció a Felix Mendelssohn, a Chopin. Chopin le habló de ella a Franz Liszt. O sea, todo esto está registrado. Y incluso llegó a tocar con Paganini, el virtuoso del violín, uh-huh, que llegó a París sobre los años 20, ¿no? ¿Cómo sería la cosa que la nombraron? Tengo aquí el título, virtuosa de la Cámara Austríaca Real e Imperial, que es el más alto honor musical, podemos decir, de toda Austria.
Con lo cual aquí, Diego, dijo que ya un poquito las empezaban a reconocer, aunque fuera desde esa perspectiva de los títulos, que eran muy importantes en aquella época, ¿no?
Sí, exactamente. Muchas de ellas, de hecho, o sea, estaban reconocidas, pero le dijeron, vale, lo haces muy bien, pero no te corresponde estar aquí, ¿vale? Vale. A tu casa y a tu oficio. Que es lo lastimoso, ¿no?, de esta historia. Sí. De Clara también tengo por aquí un par de frases para que veamos precisamente cómo influye ese pensamiento sobre ellas, ¿no? Te voy a pedir, Javier, de nuevo, que leas la primera.
Yo la tengo aquí delante, dice: componer me da un gran placer. No hay nada que supere la alegría de la creación, aunque solo sea porque a través de ella uno gana horas de olvido de sí mismo cuando uno vive en un mundo de sonido.
Bonito, ¿eh?
Precioso.
O sea, componer era para ella
la vida.
El mundo entero, exactamente. Y sin embargo, y a pesar de que su marido, de que Robert Schumann la adoraba y la idolatraba, aparte de todos ellos, ¿no?, de Mendelssohn, Chopin y demás, esta vida de estar en casa y esas responsabilidades de que se le hacían cada vez más difícil componer, la lleva unos años más adelante a escribir lo que te voy a pedir, por favor, que nos leas a continuación.
Alguna vez creí que tenía talento creativo, pero he renunciado a esta idea. Una mujer no debe desear componer. Ninguna ha sido capaz de hacerlo, así que, ¿por qué podría esperarlo yo? Pues estaba de bajón grande, ¿no? Vamos. Estaba harta de todo, me da la impresión, ¿no?
Sí, fíjate lo que es el pensamiento de la época, ¿no? Cómo pueden bombardear a una mente tan creativa como puede acabar bombardeada de esta forma, ¿no?
Y al final, pues, anularla prácticamente desde esa perspectiva creativa. Bueno, pues esto ha sido solo un pequeño ramillete de esas mujeres que a lo largo de la historia han sido importantísimas en la música, a pesar de que cuando uno ha estudiado música en el instituto, pues solo estudiamos a músicos y compositores. Parece que las mujeres no han existido. Y sí han existido. Yo creo que lo bonito es que quizá esto, Diego, de pie a algunos oyentes a investigar un poquito más en otras mujeres que bueno, han sido compositoras, intérpretes, y que han hecho grandes aportaciones a la música a lo largo de la historia, ¿verdad?
Sí, exactamente. Como decía antes, hay muchísimas en la historia. Cada vez, cuanto más avanzas en la historia de la música, uh-huh, más se descubren, ¿no? Porque, por suerte, más tenían acceso a ello. Simplemente os voy a dejar con... yo conocía esta asociación, la había escuchado alguna que otra vez, y estaba buscando información porque me parece muy interesante. Hay una asociación que se llama Mujeres en la Música, que está fundada en 1989 por la vizcaína María Luisa Ozaita. Esta señora, compositora, musicóloga, directora de música, directora de orquesta, perdón, y entre sus asociadas hay mujeres del mundo de la composición, de la musicología, de la pedagogía, gestión cultural incluso, ¿vale? Así que quien quiera tener ahí una pequeña base de datos de mujeres en la música y uh-huh, quien quiera, por supuesto, formar parte de la asociación, Mujeres en la Música.
Perfecto. Diego Serrato, gracias por esta nueva lección de música. Un saludo.
Un saludo, Javier. Hasta luego.